diputados. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno ofrece a la oposición llegar a grandes acuerdos de Estado en beneficio, dice, del conjunto del país. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, pone como referencia los pactos de la Moncloa del 77. Susana Moneo.
El ministro decía que en la sociedad española se respira el mismo ambiente que cuando nació la Constitución. Por ello, apela a la responsabilidad de los partidos, especialmente del PSOE.
Por tanto, yo apelo a la responsabilidad de un partido histórico, de un partido de gobierno, como el Partido Socialista, para que ponga por delante los intereses de España a los intereses internos.
Achacaba a Pedro Sánchez la falta de entendimiento con el PSOE durante su liderazgo. Les pide ahora que permitan que los presupuestos salgan adelante porque forman parte de la estabilidad.
En Podemos, tanto los afines a Pablo Iglesias como a Íñigo Errejón dan por hecho que no va a haber un acuerdo que evite escoger entre los dos proyectos en la asamblea que ese partido va a celebrar la próxima semana. Alberto Escalante.
Faltan poco más de 24 horas para que acabe el plazo y ambos sectores dicen que van a seguir los contactos, pero la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, admite ya que ve complicado el acuerdo. En Radio Nacional decía que cada vez hay más diferencias.
Hemos podido avanzar poco. Nosotros presentamos una propuesta política y una propuesta organizativa que ya de por sí intentaba representar o hacer que todo el mundo se sintiese cómodo, pero durante todos estos días se han enfatizado más las diferencias que aquellas cosas que nos unen.
Anoche Errejón acusaba a Echenique de romper de forma unilateral las negociaciones sobre la Comisión de Garantías. El sábado se abren las votaciones y ambos líderes preparan ya actos por separado. Errejón incluso ha lanzado su propia web y una campaña para recaudar fondos.
Tráfico va a revisar los tramos de adelantamiento y también va a colocar más de 60 nuevos radares fijos para controlar la velocidad. Así lo acaba de anunciar el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Congreso. Inmaculada Cabello.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado 15 nuevas medidas urgentes para mejorar la seguridad vial y evitar la siniestralidad. Entre ellas, reforzar a los tramos de adelantamiento.
Refuerzo de la seguridad en las zonas de adelantamiento con mayor siniestralidad. Con una línea continua doble, en lugar de la simple, e incluso instalando balizas en determinados tramos.
También se reubicarán las señales verticales, se instalarán cruces inteligentes con focos LED que avisen de la presencia de otros vehículos o la instalación de cámaras de control del uso del cinturón en más de 200 puntos.
Y Francia prohíbe la venta de varias marcas de tabaco. La ministra de Sanidad Gala dice que el veto solo se va a aplicar a aquellas marcas que dan la sensación de que fumar es chic. Estamos en París, corresponsal La Asunción Serena.
La ministra de Sanidad, Marisol Touraine, continúa su lucha contra el consumo de tabaco, que ya ha permitido reducir el consumo en un 15% en diciembre, y ha anunciado hoy que va a prohibir varias marcas de tabaco porque su nombre resulta demasiado atractivo. Hay marcas que no estarán autorizadas, no les voy a hacer la publicidad, pero son marcas atractivas que dan la sensación de que fumar esos cigarros es algo chic. La ministra adapta así la nueva directiva europea que indica que los envoltorios no deben inducir al error al consumidor, sugiriendo efectos benéficos que no tienen, como pérdida de peso, sexo apil o estatus social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El uso del videoarbitraje sigue generando debate. Carlos Ganga.
Tebas ya lo ha confirmado para la temporada que viene, como adelantó la cadena COPE, pero en el mundo del fútbol hay voces contrarias a su implantación. Una de ellas, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Los árbitros se equivocan y aciertan. Hay veces que aciertan a favor y hay veces que aciertan en contra. Pero yo no le veo ningún problema por el tema este. Yo estoy en contra del videoarbitraje, porque rompería la esencia de lo que es el fútbol.
Tampoco es partidario del videoarbitraje el fundador de MediaPro y poseedor de los derechos de la Liga, Roures, anoche en el partidazo de COPE.
Yo personalmente creo que no hay que rearbitrar los partidos ni tal, sino que pues todo el mundo comete errores, los jugadores, etcétera, los árbitros, y esto forma parte del juego.
La jornada 20 de Liga se cerró con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 contra el Valencia. Los siguientes son las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona ya entrena preparando la ida contra el Atlético, que se jugará mañana en el Calderón a las 9. El Celta y el Alavés se enfrentarán en Balaídos a esa misma hora el jueves. Hoy se cierra el mercado de fichajes y en el conjunto vigués es noticia el centrocampista danés de 22 años, Hjul Sager. Su equipo, el Brøndby, ha anunciado un acuerdo con el Celta para su traspaso. En el Sevilla, Enzonzi ha renovado hasta 2020 y el lateral del Granada, Tito, está pasando reconocimiento médico para incorporarse al Leganés. Y en motociclismo acaban de finalizar los segundos entrenamientos de MotoGP en Sepang. Viñales ha sido segundo, Lorenzo octavo y Márquez décimo.
Gracias, Carlos. 11 y casi 5 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Genio de la lámpara, genio de la lámpara. Quiero una cuenta bancaria que me lo dé todo.
¿Y eso es todo? Fácil. Apúntate a la cuenta 360 de Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Sierra Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Días.
Muy buenos días.
Dani, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿Tú qué tal?
Pues te acuerdas de mí, menos mal.
Sí.
Porque últimamente te tengo la cruz, ¿eh?
Te tengo abandonada, te tengo abandonada.
Pues sí, la verdad.
Te tengo abandonada y hay que reconocerlo y punto. No se puede decir nada más. Pues. Esto como lo del chiste, dame un leñazo porque esto ya no hay que lo arregle. dice un oyente por aquí, dice, buenos días, Mayer, ahora podrías comentar lo que son las cosas. Javier Fernández, pentacampeón de Europa de patinaje artístico, no fue recibido por nadie, ni pancartas, ni banderas, ni nada. Así somos en España. Irónicamente digo, viva Belén Esteban, Gran Hermano, y Salomé Deluxe, lamentablemente, lamentable, humillante y desolador, dice este oyente. Bueno, pues dicho queda, ¿no?
Pues sí, la verdad, ayer, por ejemplo, estaba la Pantoja, ¿no? Sí, en Antena 3, el hormiguero, que, bueno, están tachando a Pablo Motos de periodista bochornoso y cómo fue capaz de hacer una entrevista a esta señora, ¿no? Que ha blanqueado dinero también, hay que decirlo.
Lo mejor que dijo fue que iba a volver a pesar de que no le gustase la gente. Lo dijo ella, que iba a volver.
Sí, sí, y todo el mundo ahí aplaudiendo y no, aquí no ha pasado nada.
Encima estuvo en otro plató distinto, lo prepararon para la ocasión.
Y luego hay este tipo de deportistas de élite que nada, que no interesan, no venden periódicos, desgraciadamente.
Pues sí.
Pero bueno, coincidimos con el oyente, ¿no? En su mayoría.
Un ciclista chino recorre por error 500 kilómetros en la dirección errónea.
Por error, 500 kilómetros.
Un trabajador emigrante de China se propuso regresar a su hogar familiar desde su actual lugar de trabajo situado a 1.700 kilómetros montado en bicicleta, pero se confundió de dirección y pedaleó 500 kilómetros en el sentido opuesto antes de que la policía le avisara por su error. Hombre, los equipos de ciclismo de España tienen que estar llamando ya a este hombre.
¿Y cómo se dio cuenta de que estaba en el sentido equivocado?
Dice el hombre, cuyo nombre no se ha revelado todavía, trabaja en la provincia de Shandong, en la costa de este país, y su plan era llegar a Qijihar, en el extremo norte chino, a tiempo para el año nuevo lunar, el 28 de enero, en el que cientos de millones de ciudadanos del país recorren grandes distancias para reunirse con su familia.
Qué bonito, eso como las películas americanas, que el padre no llega a tiempo para Nochebuena, ¿no?
No, lo que le falló fue el GPS. Sí. Si te llevas por un GPS basado en las
cabañas. El GPS y el sentido común, porque vamos, 500 kilómetros en dirección prohibida.
Era chino el GPS, o... Bueno, no sé si ustedes vieron a Pedro Sánchez ayer, que lo compararon con el príncipe de Bel-Air.
Sí, buenísimo, buenísimo.
Imagínate cuando le dijeron a este hombre, mira que no, que te has pasado 500 kilómetros del sitio donde iba. Disparate, claro. Hay GPS que se basan en las cabañuelas y no son muy fiables. No son muy fiables, te puede fallar ahí medio metro o 100 metros y te va.
Te vas por un barranco, ¿no?
Aida, buenos días.
Buenos días.
Tú coges un barco, ¿no? Y te desvías ahí medio centímetro ahí con el timón. Y mira dónde vas a parar.
Aida, ¿cómo vas?
Fatal, fatal.
Sí, hola,
poquito a poco.
La semana pasada.
Poquito a poco.
Esto es pasito a pasito.
Mucho mejor, ya no es
pasito tuntún.
Ya no es Aido, ya.
Sinceramente, ¿qué he hecho yo para empezar el año así de mal? Por favor.
Algo habrás hecho, alguna ruindad.
Me he portado mal. Esto es el karma.
Sí,
mira, el karma.
¿Alguna ruindad?
Piensa que peor no puede ir. Bueno, a veces sí, pero.
Ahora sí, porque ya está mejor y ahora podemos volver a recaer.
Pero es que, de verdad, si dieran dinero por todos los mocos que yo he echado, yo sería rica. Yo sé que no me dio nada, pero es verdad. Piénselo, todos los mocos.
Hoy pude ver en directo y estos asquerosos mocos de ahí.
No, Dios, por favor, Daniel.
No seas mentiroso.
No fue ayer, perdón.
Que era verde, ¿o?
Sí,
eso. Pero eso quiere decir que se está curando ya.
Bueno, pero no sé yo, pero...
Curando hace una semana son verdes, o sea que...
Pero Aida,
encima el guiño de las madres de... Eso te va a pasar al oído, eso es una infección, como no has ido al médico, bla, 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 bla.
Vamos a hacer un paréntesis en la mucosidad de Aida para escuchar un mensaje de un oyente que nos cuente una noticia, a ver.
A ver.
Informarles de un accidente que hay en la isla de La Palma, en la subida del túnel viejo de la cumbre. Para los que suban por la zona, vayan con precaución, ¿vale? Ya está, de todas maneras, ahí la Benemérita controlando el asunto, pero para que salgan del túnel con precaución, porque está un poco malo de ver a la hora de llegar, ¿vale?
Bueno, pues gracias por esa información. Esperemos que no sea grave ese accidente. Dice otro Ian, dice, no entiendo la crítica a Trump. Es el único que cumple con lo dicho en campaña electoral.
No, eso es verdad.
¿Qué queremos, mentiroso? O el tipo dijo lo que dijo y lo votaron, eso es verdad.
No, pero gente tan drástica tampoco. Tiene que haber un punto intermedio, yo creo.
Qué miedo.
Qué miedo. Qué
miedo. Si luego al final, yo creo que va a durar 2 meses.
¿Sí?
No sé, pero ya están hablando la gente, no sé.
Hay mucha presión mediática.
Que va a acabar como algún que otro presidente americano apellidado Kennedy.
El pobre lleva 10 días y vamos, le están acosando por todos lados al pobre. Pero bueno, también se lo está buscando.
No, lo que pasa es que también, lo que me llama la atención es que la...
Amor a todo. Me acaba de mandar aquí un oyente la fotografía de una figura, entiendo, de un Belén en la Orotava, subidas a un camión. Y le pusieron un textito, ¿no? Es una fotografía de unas figuras del Belén subido en el camión. Y le pusieron, Donald Trump comienza las expulsiones masivas de inmigrantes en la Orotava. Creatividad que nos falte, sí señor.
Sí, pues a cosas somos los primeros.
¿Qué ibas a decir, Aida?
No, que básicamente cuando también ves que los intelectuales estadounidenses pues cada vez se unen en contra de su propio presidente, que son muchas veces les avalan pues sus carreras científicas o bueno pues su trayectoria profesional, pues no son sospechosos de estar a favor de unos o de otros, ¿no? No sé, entonces... Mira,
estoy viendo un meme.
A ver.
Que se vea un muro, ¿no? Y un muro de un jardín. Y un chico pues asomado al muro, se le ve solo la cabeza y pone arriba, señor Trump, ¿me puede pasarle mi pelota? Asomado al muro.
No, pero también pensar que además Estados Unidos, o sea, puede haber más es multirracial, básicamente se ha formado de todos cuántos irlandeses y cuánta gente no emigró a Estados Unidos, es que básicamente si tienen que buscar el ADN del americano puro, es que no existe, precisamente la mezcla esa es la que han ganado, ¿no? En la que son diferentes. O sea, que como empiece a hacer criba este hombre se queda solo.
Bueno,
y él creo que es de origen alemán, ¿no? Algo así, o sea, que él mismo es el que tendría...
Es que el americano puro en teoría serán los indios que estaban en ese momento en...
Eso es como cuando empezamos el debate de la raza pura guanche. O sea, ¿quedan todavía? Es que pues es imposible.
Nada, hay una mezcla.
Por eso te digo, que es que no sé, pero que también estas cosas pasen en el siglo XXI, que parece sí, que estas tremendo. Cosas las tenemos como superadas, llama la atención, pero bueno...
Bueno,
¿vieron la imagen del príncipe saudí que llevó 80 halcones en primera clase?
¿Cómo? ¿Que llevó qué?
No.
Un príncipe saudí llevó 80 halcones en primera clase en un avión.
¿80 halcones?
80 halcones.
Ay, ¿cómo se lo dejaron llevar eso en primera clase?
Porque era un príncipe
pues,
saudí.
Pues, porque Mayer.
Porque lo pagó Mayer.
¿Quién es el que manda?
Fly Emirates.
O Qatar Airways también puede ser.
Bueno, oye, hablando de carreteras, Cipriano García, nuestro hombre del mundo del motor, lleva padeciendo las retenciones en la isla de Tenerife. Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Minuto y resultado.
Bueno, pues todavía, ¿no? Que la mañana de hoy ha sido complicada para llegar a Santa Cruz por diversos accidentes que han habido, pero sigue, ¿no? Todavía estamos por La Matanza a las 10 y 17 de la mañana y todavía es complicado ir hacia la zona de Santa Cruz, o sea que tremendo, ¿no? Cuando tenemos algo de niebla o cualquier cosa...
La retención ahora mismo está a la altura de La Matanza.
Sí, la primera parada que tuve fue La Matanza. Ahora estoy ya llegando a la altura del Sausal.
Sí.
Ya seguimos un poquito, pero la primera parada que tuve ya fue a la altura del Sausal, o sea que vengan para acá para... La zona Santa Cruz que vengan con calma, claro.
Ya. Yeah. Un día más con catering en el coche, ¿no? Para aguantar.
Con pues dieta. Sí, imagínate.
Avituallamiento.
Sí, pero hay que darle dietas de transporte y de alojamiento.
Menos mal, Cipriano, que eres precavido y tienes unos cuantos tupper con puchero del otro día ahí en el coche.
Sí, bueno. Siempre voy preparado en ese aspecto, siempre hay que ir preparado, ¿no? Y parece una chorrada, ¿no? Pero personas como yo que soy diabética, por ejemplo, y que tengo que desayunar dos veces... Te pilla una hora y media esta de cola...
Y te revienta.
Y imagínate, ¿no? O sea, calculas mal y tienes que llevar algo siempre, no cabe duda que sí.
Sí, es verdad. Dice otro oyente, dice, quejan de lo que hace Trump con los inmigrantes y no se quejan de las vallas con cuchillas que hay en Melilla. Ha muerto más gente ahí que con Trump. Y nadie dice nada, apunta este oyente en el
pues
WhatsApp.
Pues también, es que todas esas formas de retención que, no sé, que matan gente, al fin y al cabo, ¿no? Y que no hay que irse muy lejos, que estamos, a ver, europeos, ¿qué estamos haciendo con toda la gente que viene de Siria? O sea, no hay que irse muy lejos, básicamente.
Cipriano, ¿cómo vas? ¿Mejor?
Sí, un poquito mejor, ya subimos el Tausal y veo que vamos a parar otra vez antes de llegar a Tacoronte. Estamos ya parando, justamente parados ahora, sí. En la primera entrada hacia Tacoronte, después del Tausal.
La Cruz Roja.
La cola está parada, para los que vengan a Santa Cruz, que vengan con toda la calma porque he vuelto a parar aquí a la altura de Tacoronte.
Claro. Oye, Cipriano, estamos preparando el programa del próximo jueves del mundo del motor. Yo creo que tenemos argumentos interesantes, ¿no? Como por ejemplo el asunto de si debemos llevar o no cinturón en una guagua. Ya vimos lo que pasó con ese accidente en Madrid. Tenemos también el asunto de los 1.162 kilómetros de carreteras peligrosas en el archipiélago, que esta mañana lo hablábamos con el jefe provincial de tráfico. O sea que tenemos argumentos atractivos para este jueves, Cipriano.
Pues sí, son argumentos que tocaremos y que hablaremos porque nos seguimos subiendo. Algunos nos olvidamos de que las guaguas existen, los que tenemos coches. Pero alguna vez habría que subirse en una guagua, ¿no?
Y tal y como nos avanzaste tú, muy preocupados por el consumo de drogas en el archipiélago, donde el número de denuncias supera la media en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es el dato que nos daba Eduardo Polo esta mañana.
Sí, lo estábamos comentando, hace tiempo ya que lo comentábamos, ¿no? Cuando la primera vez que nos paraban y nos decía la policía si no le importaba someterte al tema de si habías llevado droga, habías tomado droga. Y nos sorprendía, ¿no? Cada vez está subiendo más, lo hemos comentado también en nuestro espacio, y es un tema a tener en cuenta, ¿no? Va bajando a lo mejor el alcohol, pero sin embargo, el tema de las drogas se mantiene y están ahí. Y otro tema son las velocidades, ¿no? La velocidad de algunas guaguas que te sube. Yo he tenido la oportunidad, porque de vez en cuando me gusta hacer algún transporte en guagua, me encanta, algún momento determinado, tengo que ir de un sitio a otro a buscar un coche, y ves cómo va la velocidad de las guaguas de alguna de ellas, ¿no? Se cree que son auténtico, en fin. Y hay guaguas que no están los cinturones en todo, pero eso lo dejamos para el jueves, si te parece, Mayo.
Muy bien. Un abrazo, Cipriano. Gracias por esa información de última hora desde la isla de Tenerife. Gracias, amigo.
Un abrazo para todos. Saludos, buen día.
Dice aquí un oyente, un tubo de escape en la autopista. No entiendo lo que nos dice el oyente con el tubo escape en la autopista.
¿Que se le habrá caído a alguien?
¿Que lo habrá visto?
Dice, buenos días, Mayer. Cipriano, que tenga cuidado a la altura del taburante en el carril de la derecha con un tubo de escape entero.
Mira. Madre mía.
Dice, ya tienes tu respuesta.
Dice otro oyente, coja las guaguas palmeras.
¿Pues tienen algo de especial?
O alguna para la aldea.
Lo que le faltará que algo, porque como en la palma como no tienen escaleras, se llevan las vallas de... Debe ser que le falta algo a las guaguas palmeras. Que nos especifiquen.
Bueno, Aida, vamos a ver, ¿qué pasa con el reggae o con el reggae?
Reggae. Que por lo visto hay un estudio internacional que habla que los perros solo se relajan con el reggae, pero jamaicano tiene que ser.
Mira a Dani dando cabezazo ya.
Pero le pongo Manley.
O sea que, no sé.
Pero,
¿no
tú estás segura que es la música
o es otra sustancia?
O es el humito que hay.
De la hierbita, ¿no?
Hombre, no, si solo pones la música, no creo que...
No sé, habría que preguntar a los perros, pero no...
O sea, hay otros factores, sí, pero con solo la música...
Podemos ir a entrevistar a un perro.
Las huevas palmeras eran de madera. ¿Cómo va a ser eso, hombre?
Antiguamente, imagino, a lo mejor.
En la Edad Media sería eso.
Sí, no, a lo mejor los asientos de madera. Están anacrónicas ya, pero existían, Mayer, sí.
Dice el oyente, tiene que ver más lo de las guaguas con el riesgo que corres, porque dice un oyente que si te subes una guagua palmera, se te ponen de corbata, dice.
Pues nada, habrá que viajar a La Palma a ver...
A menos no es en riesgo, ¿no?
Pues si bajando del rock los muchachos a Garafía, se puede decir que se te pueden poner arriba, ¿eh?
Pero no tienes cinturón.
Y no hace falta que sean guaguas.
Pero no tienes cinturón.
No, cinturón tienen algunas, en el resto de islas no todas las guaguas tienen cinturón tampoco.
Dice un oyente que efectivamente fueron de madera total.
Total, como
hace cuántos años.
Serían carruajes o lo que sea, ¿no?
Sí, parte de la carrocería será, ¿no?
Bueno. Tengo que decir que esta canción es un temazo, ¿eh?
Empieza la música carnavalera, ¿no?
De todas formas, te veo últimamente un poco romántico, Daniel.
No, yo solo por la melodía.
Nos mandan una foto de cómo eran las guaguas. Y efectivamente, la puertita de madera y bien lijada, ¿no?
Sí.
Bueno, nos vamos, Carla.
Bueno.
Carla.
Dime, dime.
Adiós, Carla.
Bueno, hasta luego, Mayer. Gracias por decir tanto mi nombre.
Un beso, Carla.
Por si se te había olvidado, Carla.
Bueno.
Adiós, Carla.
Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Indica Latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no están bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón.
take it to the floor. I know you like to take it on lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get some more. Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Es verdad, Aida, que en este 2016 hay mucha gente que ha encontrado puesto de trabajo, ¿no? Ahí están las cifras que conocíamos de la encuesta de población activa, ¿no? Unos 13.000 puestos de trabajo se crearon y descendieron unos 23.000 parados, ¿no? Pero todavía hay gente que comete errores a la hora de buscar trabajo, ¿no? Es lo que vamos a abordar al día de hoy, o más que poner el foco en los errores, pues dar ideas para que aquellos que estén buscando trabajo pues puedan encontrarlo con más eficacia.
Así es, además que uno se sorprende y que ya hay una profesión creada que es buscador de empleo. Fíjate, buscador de empleo, una persona que se dedica, pues básicamente su día a día es a intentar encontrar trabajo, con lo cual se convierte en una profesión de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Claro. Vamos a hablar con Olivia Fontelas, directora de marketing de InfoJobs. Olivia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuáles son los errores que cometemos, Olivia, a la hora de encontrar trabajo?
Sí, a ver, nosotros hemos identificado una serie de, bueno, más que de errores, me gustaría hablarlo en positivo, ¿no? Y decir unos cuantos, digamos, consejos para orientar en la búsqueda de empleo, ya sea porque no tienes empleo o bien por personas que desean mejorar su situación profesional por cualquier motivo, ¿no? Entonces yo diría que una de las cosas que se debería hacer antes que nada es definir muy bien los intereses que se tiene, hacer una retrospectiva interna, ver cuáles son los puntos fuertes de cada uno, ya sea por un tema de aptitudes, un tema de idiomas o de experiencia, y a partir de ahí pues ir a buscar aquellas ofertas que encajen mejor con estos requisitos, o sea, que encajen mejor los requisitos mínimos que demanda la empresa con estos puntos fuertes que tenemos cada uno.
Mm. Lo que está claro, Aida, es que, y aquí mismo la redacción de COPE lo vemos, ¿no? Que hay, pues a lo mejor, compañeros de profesión que envían su currículum o gente que no tiene que ver estrictamente con la profesión, porque a lo mejor piensa que puede ser su perfil necesario en algún departamento, ¿no? Y vemos cómo hay empresas donde se acumulan, ¿no?, los currículum y no se les hace caso, ¿no?
Está claro, yo creo que se ponen en una gaveta y esperando que algún día, bueno, si no se destruyen en el momento, esperando que algún día haga falta algo, pero lo cierto es que ya también los candidatos, el hecho del modo habitual, yo creo que es imposible encontrar trabajo por el modo habitual. También un componente de creatividad o intentar hacerlo de otra forma, ¿no?
Claro. Estábamos con una clave interesante hablando con Olivia. Vamos a mejorar la comunicación con ella, por eso estamos esperándola un poquitito, porque efectivamente no es lo mismo que tú le preguntes a la empresa qué necesitan ustedes ahí, a que le digas, mira, yo le puedo ofrecer esto, ¿no? Hay gente que se adapta a lo que necesita la empresa, ¿no? Y eso yo creo que es un cambio de paradigma importante, ¿no?
Versatilidad, yo creo que es el término, ¿no? Como que hoy en día, gente versátil. Que
sí,
no...
sí, sí, sí. No, yo es que me dedico a esto y de aquí no salgo. No, oye, es que a lo mejor la fórmula para que usted encuentre trabajo es adaptarse a lo que en estos momentos necesitan las empresas. Olivia.
Buenos días.
Ahora mucho mejor.
Vale.
Olivia, estábamos diciendo que hay gente que todavía sigue con el paradigma o con el chip de ir a una empresa y decir, mire, yo lo que puedo ofrecerle es esto, esto es a lo que me dedico. Y sin embargo, hay gente que lo plantea al revés y dice, ¿ustedes qué necesitan? Yo me adapto a lo que ustedes necesiten, yo me puedo poner a disposición de ustedes para formarme si hace falta en una materia que no domine y darle el servicio que ustedes necesitan, ¿no?
Sí, eso sería una manera de enfocar, digamos, lo que sería la búsqueda de trabajo o un proceso de cambio laboral, pero sí que es cierto que hoy en día normalmente lo que hacen las empresas cuando publican sus vacantes es publicar ya unos requisitos de lo que están buscando. Entonces ahí lo más aconsejable sería intentar hacer un encaje entre lo que una persona está buscando y lo que la empresa está demandando. Sí que es cierto que hay veces que las empresas están dispuestas a invertir formación para reinventar, digamos, la carrera profesional de algunos perfiles, pero no en todos los casos se da esta circunstancia. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta cuando se está buscando este nuevo trabajo.
Muy bien, Olivia, vamos a aprovechar que son las 10 y 30 minutos para actualizar titulares y seguimos hablando con usted.
Muy bien, gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo nos cuenta la última hora.
La justicia condena al Servicio Canario de Salud al pago de una indemnización de 137.000 euros por la muerte de un paciente como consecuencia de un infarto de miocardio que pudo ser evitado debido a que el fallecido acudió varias veces a urgencias sin que recibiera un diagnóstico certero. La asociación El Defensor del Paciente, que tramitó la denuncia, señala que la víctima de 57 años presentó crisis de dolor de intensidad severa en mayo de 2014 que lo obligó a acudir al servicio de urgencias del Hospital General de La Palma en varias ocasiones, siendo también dado de alta. Por otro lado, las pernotaciones en apartamentos turísticos crecieron un 9,5% en Canarias en 2016 con respecto al mismo mes de 2015, hasta superar los 32,4 millones, lo que sitúa a las islas en primera posición según los datos que ha difundido hoy el INE. Solo en diciembre las pernotaciones superaron los 2,7 millones, de las que algo más de 2,5 correspondieron a extranjeros. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer de 34 y 35 años de edad respectivamente, ambos de nacionalidad británica y sin antecedentes, como presuntos autores de un delito de malos tratos al agredirse mutuamente cuando se encontraban en el interior de la habitación de un hotel de San Bartolomé de Tirajana. Las detenciones se produjeron después de que el responsable del hotel llamara al 091 advirtiendo de que se había producido una fuerte riña, entre comillas, entre una pareja de huéspedes británicos.
Bueno, pues en la última hora que nos acaba de contar Daniel Pinero, nosotros seguimos hablando con Olivia Fontela, directora de marketing de InfoJobs. ¿Por dónde debe empezar la búsqueda de trabajo, Olivia?
A ver, la búsqueda de trabajo o cualquier proceso de transición profesional, sí, debería empezar por redactar un buen currículum. Hay teorías que dicen que el currículum ya se ha acabado, que ahora hay nuevas tendencias a la hora de buscar trabajo, pero la verdad, en grandes números, es que el currículum sigue siendo la herramienta principal para buscar un trabajo. Sí. El currículum debe estar completo y actualizado, esto es muy importante.
Hay gente, perdón por hacer un paréntesis, ¿sí? ¿No? Hay gente que le gusta hacer un currículum que parece una tesis doctoral y pone folios y folios y cursos y sí, cursos y... ¿Se debe ajustar lo máximo posible el currículum a la empresa donde se va a colocar?
Sí, a ver, idealmente, sobre todo los que ya tenemos más experiencia y más cursos, etcétera, para evitar lo que comentabas, ¿no?, de tener un currículum extremadamente extenso, aconsejamos adaptarlo o reforzar y potenciar aquellas áreas que a la empresa le va a interesar más. Y no se trata de, en ningún caso, de maquillar el currículum, porque eso es otro error que a veces se comete, y luego cuando vas a las entrevistas rápidamente se detecta, con lo cual estaríamos perdiendo esfuerzos y estímulos en esta búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces, no aconsejamos en ningún caso maquillar este currículum, pero sí enfocarlo y potenciar aquellas áreas que sabemos que van a interesar más a la persona que lo va a leer.
De todas formas, hablando de los currículum y viendo que muchas veces las empresas se cansan de recibir el mismo tipo de currículum, ¿hay algún tipo de truco o algo que los haga diferentes que llamen la atención de quien lo va a recepcionar?
A ver, ahí sí, ahí habrían dos trucos. Uno sería lo que hemos comentado, el tema de personalizarlo. También es importante cuando estás buscando trabajo, y sobre todo hoy en plena era digital, cuando tú vas a enviar un currículum a una empresa, intentar recabar y buscar información sobre esa empresa. Pero si tú sabes qué tipo de persona te va a leer ese currículum, también te va a ayudar a darle un toque, por ejemplo, más formal o un toque más desenfadado. Es decir, adaptarlo un poco a la personalidad y de la empresa a la cual vas a enviar ese currículum. Otro consejillo sería enviar una carta de motivación. Esto es algo que realmente gusta mucho a las empresas, recibir esos motivos de manera muy escueta, muy clara, muy concisa, de por qué quieres trabajar en esa empresa.
Eso a veces no está claro, Olivia, ¿no? O no lo tiene claro mucha gente, ¿no?
A ver, a veces no está claro, es decir, es un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no? Es decir, contra más claro se tenga el qué quieres buscar a nivel de todo, a nivel de área de actividad, a nivel de horarios, a nivel de tipo de empresa, de tipo de contrato, es decir, toda esta serie de cosas que deberíamos plantearnos al inicio de una búsqueda de trabajo, al final te van a ayudar a saber un poco dónde vas a ir a aplicar o a demandar este empleo.
De todas formas, hay una duda que yo creo que todavía surge, está en el ambiente, que es entregar el currículum en mano en la empresa, hacerlo vía internet, enviar una carta como antiguamente. ¿Cuál sería el método más efectivo?
A ver, el método más efectivo, nosotros te podemos decir que en InfoJobs, por ejemplo, que somos el portal número uno en España en cuanto a publicación de ofertas, 7 de cada 10 ofertas se hacen ya desde la aplicación, por ejemplo, se encuentran desde la aplicación, y eso es un buen dato. Es decir, de todos los métodos que has comentado, también incluiría yo las apps, que realmente es la que está siendo hoy en día más efectiva. Es decir, nosotros ya tenemos 1 millón de usuarios activos al mes, es decir, personas que entran en nuestra aplicación para poder visitar, buscar ofertas, básicamente. Entonces, de todas ellas, yo creo que la aplicación es la que permite esa inmediatez, ese poder en cualquier sitio, en cualquier lugar. Estás esperando el autobús, coges tu móvil, abres la app, pegas un vistazo a las ofertas, porque además las puedes seleccionar por provincia, por intereses, etcétera, y en ese mismo momento, si te interesa, con un botón envías tu currículum. Entonces, al final, eso es la manera más rápida, más eficaz, y por tanto yo me decantaría por esta tecnología.
Decíamos al principio de la entrevista, Olivia, que en el caso de Canarias, pues todavía nos quedan 274.000 de desempleados, ¿no? Sí. ¿En qué campos están saliendo puestos de trabajo, o en qué materias deberíamos formarnos para encontrar algo de trabajo en un futuro relativamente corto?
Sí, miren, en 2016, el año que cerramos, han habido 37.000 vacantes publicadas en Canarias, que representa un 40% más de las que hubieron en 2015, con lo cual es un dato muy bueno. Y por categorías, vemos que el 30% y pico de las categorías que se publican en ofertas que se publican en Canarias están relacionadas con el área comercial y ventas de cualquier sector, ya sea el sector de hotelería, ya sea el sector de inmobiliaria. Es decir, el perfil comercial y ventas es el más buscado. Le sigue el sector de atención al cliente y por tercer lugar, con 11%, sería el sector del turismo y restauración. Es curioso porque aparentemente sabemos que turismo es una área de actividad en Canarias súper importante, pero en cambio en InfoJobs vemos que sería la tercera categoría de vacantes publicadas.
Viendo ese tipo de ofertas, no sé si muchos de los españoles que al final tienen que salir fuera para conseguir trabajo, no sé si va a cambiar esa tendencia, esa dinámica, y van a tener que seguir saliendo fuera.
A ver, a nivel de mercado, todos vemos y estamos atentos a lo que van publicando desde el gobierno, desde diferentes organismos públicos. Parece que el tema contratación va a ir a mejor. Sabemos todos que vivimos en un mundo realmente muy cambiante y por lo tanto nosotros no tenemos más información que la que vamos todos siguiendo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en InfoJobs lo que estamos viendo es que año tras año va incrementando lo que es las vacantes. Entonces ya el año 2015 tuvimos 830.000 contratos cerrados en InfoJobs, y el 2016 esperamos cerrar, o sea, tenemos ahora, estamos acabando de auditar la cifra, pero esperamos llegar al 1 millón de contrataciones. Es decir, que sí que es cierto que va incrementando.
Olivia, y cuando muchas veces es el debate que está abierto respecto al empleo, que se dice el empleo que tenemos ahora que se crea no es de calidad, no tiene nada que ver que el empleo que se creaba antes de la crisis, ¿eso es real?
A ver, el tipo de empleo que se está creando, es decir, obviamente todas las leyes laborales que han habido en los últimos años y cambios han ido, digamos, han ido afectando al tipo de contratación y adaptándola también a la nueva economía. Nosotros ya vemos que aproximadamente el 20% de vacantes cubiertas en InfoJobs ya son de contrato indefinido. Es decir, nosotros siempre decimos que este último año hemos tenido unas cifras similares en cuanto a los principales indicadores que hemos tenido de contratación a antes de la crisis, en cuanto a volumen y en cuanto a tipo de contrataciones. InfoJobs además se puede considerar que es un poco una foto de lo que pasa un poco en el mercado laboral español. Es decir, que en este año 2016 hemos tenido unas cifras ya similares a lo que teníamos antes de la crisis.
Yeah. Bueno, pues nada, Olivia, tomamos buena nota de sus consejos. Olivia Fontela es directora de marketing de InfoJobs. Le agradecemos que haya estado con nosotros en los micrófonos de COPE Canarias, pues apuntando maneras de cómo debemos encontrar un puesto de trabajo y qué debemos hacer para encontrar. Olivia Fontela, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por este tiempo.
Un
Hasta
saludo.
Pronto. Adiós.
La mañana de COPE Canarias.
Estamos haciendo demagogia, será, desde la oposición. Y le digo, el próximo acuerdo plenario será que yo me vote por la ventana y entonces una vez más yo tendré que optar si lo haré o no.
Menos mal, por echarle un poco de humor a Elena, menos mal que la legislación la ampara también en lo de tirarse por la ventana.
Efectivamente, no, es que vamos a ver, yo estoy obrando en base a lo que establece la legislación y no en base a los acuerdos plenarios y sobre todo, pues lo que todo el mundo en Arico sabe, el por qué está gobernando la oposición en Arico, cómo es posible que el 15 de agosto éramos mayoría y pasamos a ser minoría.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil, te dejo condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
María, ayer le comentábamos a José Miguel Barragán, que pasaba por nuestros micrófonos, al secretario general de Coalición Canaria, que había socialistas dispuestos a presentar esa moción de censura en La Laguna. Y atentos al mensaje porque enviaba un recadito al Partido Socialista.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error.
Bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bueno, yo creo que el señor Barragán se cree que todos somos iguales y que el Partido Socialista se comporta como coalición canaria. No es así.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Coaching con liderazgo.
Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Las 10 y 44 minutos, ya estamos con Andrés Brito, nuestro coach de cabecera. Andrés, buenos días.
Hola Mayer, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Yo encantado de hablar contigo, como cada semana.
Vamos a hablar de muros. Tenemos muchos muros en nuestras vidas, Andrés.
Cada vez que tú veas a alguien construyendo un muro, Mayer, pregúntate de qué tiene miedo. Porque el muro tiene propiedades defensivas, pero solo nos resguardamos ante lo que consideramos que es una amenaza. Y la amenaza, a su vez, pone en evidencia cuáles son nuestras propias debilidades, aquello que aún no hemos aprendido a gestionar. ¿Y sabes lo paradójico del muro, Mayer? Que por alto y grueso que sea, jamás nos ayudará a avanzar en el aprendizaje sobre cómo lidiar con las situaciones en las que se ponen de manifiesto esas carencias, máxime si esos muros están dentro de nosotros.
Claro. Hombre, yo creo que lo que dices es interesante, ¿no? Y a lo mejor quizás deberíamos enfatizar en que hay gente que ha construido el muro y no sabe que lo ha construido, o no es consciente de él.
Claro, porque no todos los muros son de ladrillo. Los hay de palabras, de actitudes, de gestos. Los hay que tienen forma de leyes, como bien sabemos últimamente por la prensa, también de prejuicios. Pero todos los muros tienen una cosa en común, Mayer, y es que son la representación física de que hay cosas que nos pueden hacer daño, de las que nos debemos proteger. Pero mi pregunta es, ¿y si hubiera casos en los que tal creencia fuera irracional y estemos considerando peligrosas cosas que en realidad no lo son? Porque si esto fuera así, el muro no solo no nos sería útil, sino que se convertiría en una barrera que nos impediría crecer, expandirnos y avanzar.
Pensemos en no solamente los muros que construye alguien porque tiene miedo, sino los muros que construye la otra. Vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? En el mundo laboral, una persona a lo mejor que es agresiva genera dos muros, entiendo yo, te lo pregunto, Andrés, ¿no? El muro de esa persona que a lo mejor está escondiendo alguna debilidad, y después el muro que le hacen otros porque dice, mira, yo es que con esa persona que está todo el día así, con las uñas por fuera, es que no quiero saber nada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el muro de fuera es fruto del muro de dentro. Así que yo le propongo por un momento a nuestro querido amigo o amiga oyente que se pregunte cositas como, por ejemplo, ¿cuáles son los muros que tú tienes construido? ¿Dónde están? ¿De quién o de quién te estás separando? ¿Para qué los construiste? ¿Qué debilidad tuya revelan? ¿A qué aprendizaje te están invitando? ¿Qué pasa si los echas abajo? Y si no, porque es raro, Mayer, en cualquier proceso de coaching, que no aparezca algún muro dentro del cliente y que la persona no descubra que dentro de sí tiene construidos muros que en muchas ocasiones son imaginarios. Lo bueno del coaching es que una vez identificados esos muros, se abre la opción de echarlos abajo si la persona así lo desea, porque no estamos hechos para vivir aislados. Maduramos a medida en que damos y recibimos.
Tú dices que los muros no son una cura, sino son un síntoma. ¿Por qué, Andrés?
Efectivamente. Hombre, pues porque si yo me doy cuenta de que hay un muro, eso está queriendo decir algo de mí. Ese muro está dando información sobre mi vida interior y sobre lo que yo estoy interpretando del exterior y de aquello de lo que se supone que me está defendiendo el muro. Por lo tanto, vuelvo a repetir, y me encanta que digamos esa frase como resumen quizá de la intervención de hoy en el espacio de coaching. Piensa, querido amigo, querida amiga, que ese muro, sea el que sea, no es una cura, es un síntoma. Es un síntoma de que algo está sucediendo dentro de ti que te lleva a construir esa separación. Además, un muro...
¿Cómo puedo saber yo, Andrés, si estoy poniendo un muro en mi vida?
Bien, pues precisamente dándote cuenta de quién te sientes separado o de qué te sientes separado. Y sobre todo, si esa separación es fruto de algún tipo de miedo, de algún tipo de temor. Y luego pensar si ese temor está justificado. Pero para todo eso es interesante poner en marcha un proceso de coaching. Así que si te parece, vamos a invitar como cada semana a nuestros amigos a que se pongan en contacto conmigo, que con mucho gusto vamos a explorar todos los muros que tengan para ver cuáles son reales y cuáles les pueden estar haciendo más faena que bien.
Vamos a no poner un muro entre los oyentes y la página web de andresbrito.com, ¿no?
Eso es.
Oye, una cosa, ¿muro y miedo siempre van de la mano?
Probablemente sí. porque date cuenta que el muro, incluso el muro físico, también está construido frente a un miedo que nosotros captamos en la realidad. Entonces, lo que nos interesa saber es hasta qué punto yo soy lo suficientemente valiente como para enfrentarme a eso. Hay muros que son necesarios, por supuesto, porque evidentemente también amenazas que son reales. Pero lo que a mí me llama la atención es cuando empezamos a construir esos muros pensando que el otro me puede hacer daño cuando a lo mejor no va a ser así. Yo creo, además, que hay alguna persona que seguramente nos está viniendo a la cabeza, importante político, que se debería dar algún proceso de coaching para ver si realmente los muros que quiere construir van a ayudar a su pueblo a seguir adelante o, por el contrario, le va a aislar y va a generar más miedo todavía.
Bueno, recuerden que si quieren experimentar y si quieren descubrir, porque a lo mejor alguno todavía no lo conoce, ¿no?, y comenzar un proceso de coaching con Andrés Brito, pues simplemente dirigiéndose a su página web, andresbrito.com, y marcando el número de teléfono, enviándole un correo electrónico y diciendo además que lo han escuchado en la cadena COPE, pues esa primera sesión será gratuita y podrán comprobar la eficacia de este maravilloso método para acercarles a sus objetivos. Andrés, que seguiremos en contacto.
Por supuesto, la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta el próximo martes, un abrazo.
Un abrazo.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Vamos a por el tema del día, la conversación, desde luego, llamativa, sorprendente, de Cristina Tabillo en estos micrófonos, los micrófonos de COPE Canarias, donde ha sido crítica con los primeros pasos que ha dado Asier Antona, el presidente de los populares, en busca, persiguiendo esa candidatura, esa presidencia del Partido Popular en el archipiélago cuando llegue el Congreso de los Populares Regionales. Dice Cristina Tabillo cosas como esta.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me rebelo. Y me rebelo porque me siento engañada.
Indica Cristina Tabillo que algunos cargos del Partido Popular hayan salido a apoyar a Asier Antona y que Asier Antona esté encantado con ese apoyo. Pero ojo, que también criticaba o ponía en el punto de mira a algunos compañeros del Partido Popular que en el pasado fueron estrechos colaboradores.
Que Ángel Llanos, que Zaida González y que Manuel Domínguez estén ahora en el mismo equipo apoyando a Asier Antona, bueno, pues en sí mismo es un mensaje a la afiliación del partido en Tenerife. Y por lo tanto todos tenemos, yo todavía no me he expresado, yo todavía no tengo claro lo que voy a hacer, porque creo que estamos en el momento del 18 Congreso de mi partido, que es el momento de Mariano Rajoy.
Es lo que ha dicho Cristina Tabillo hoy en nuestros micrófonos, que todavía no ha anunciado que se va a presentar, pero está cantado que se va a presentar. Basta escuchar su tono y sus críticas hacia Antona. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Miguel Ángel San Blas, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Está la cosa calentita en el PP, ¿eh?
Sí, por lo visto, sí, por lo que vamos escuchando, sí, está interesante.
Pues calentito no viene el día en La Palma, ¿eh? Que viene además un día fresquito, amenaza lluvia, o sea que en La Palma, por ejemplo, está todo lo contrario a lo que está en el Partido Popular. Nos vamos a dar una vuelta nosotros por varias situaciones. Por ejemplo, vamos a estar muy pendientes de la Plataforma por un Territorio Sostenible, que ha convocado rueda de prensa hoy. Quieren hablar de la Ley de las Islas Verdes, de la Ley de Suelo, y a partir de las 11 de la mañana lo van a hacer en sede del Cabildo Palmero. Nos va a visitar hoy a la mañana de COPE La Palma el alcalde de Barlovento, Jacob Cadrí. Vamos a hablar de proyectos interesantes como un hotel en el faro de la Fajana en Barlovento. Además vamos a estar pendientes de cómo va la reconversión en compost de los residuos en la isla de La Palma con el consejero Juan Manuel González Luis y otros muchos asuntos que vamos a tratar en esta mañana de la COPE.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Charlaremos en unos minutos con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María T. Lorenzo. Hablaremos mucho sobre la actualidad con el portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, que también es consejero de Juventud y Educación, Miguel Montero. Hablaremos no solamente por las becas que ha puesto en marcha el Cabildo, sino también por la polémica que hay entre Podemos y el ya ex consejero Juanma Brito. No se pierdan la entrevista. También charlaremos de la polémica con el Servicio de Transporte Público de Telde, los problemas entre la policía local y el Ayuntamiento de Guía y entre otros asuntos. Hoy tertulia de concejales del Ayuntamiento capitalino.
O sea, Miguel Ángel, no ha llovido entonces todavía en La Palma. Miguel Ángel,
estoy aquí, Mayo.
Que no ha llovido entonces.
Está en ello. No está en ello. No va a llover mucho, pero está en ello. Por lo menos esta mañana sí, en el norte de La Palma, en la madrugada ha llovido un poquito. Qué buena falta nos hace, ¿eh?
Ya. Sí, ha llovido poquito, yo creo que demandamos un poquito más de lluvia, ¿no?, en todas las islas.
Sin duda, y aquí además está ya muy preocupado, hemos hablado nosotros hace unos días de ese asunto, además con el consejero de Agricultura en el Cabildo de La Palma, están preocupados los agricultores, bueno, porque no llueve, no termina de llover, hay que ver cómo andan los embalses de La Palma, hay que ver la previsión, estamos en febrero prácticamente ya, ¿no?
Que llueva, Javier Benítez, ¿no?
Por supuesto que llueva, nosotros también estuvimos hablando en su momento con el consejero competente y nos decía que es vital, es fundamental, es necesario que llueva. Fíjate que una de las presas más grandes que tenemos aquí en Gran Canaria está un pírrico 1%, es decir, un pequeño charquito. Eso sí, lo que nos decía el consejero es que se aseguraba por lo menos hasta septiembre, aproximadamente casi un año, el riego de los agricultores, pero sin lugar a dudas, todos mirando hacia arriba para que llueva, pero que llueva bien, ¿vale? Lo más mejor del lugar, la lluvia buena, que dicen, ¿verdad?
Este año, Javier, es una pena, porque no hemos visto esas excursiones típicas, ¿no?, a las presas cuando están bastante llenas, ¿no?, que tienen mucho encanto, ¿no?
Por supuesto, ten en cuenta que los turoperadores también en ese circuito pues manejan esta posibilidad de poder disfrutar de nuestros paisajes, no solamente bonito por sí, por los barrancos que tenemos, sino sobre todo por las presas. Es fundamental también porque al fin y al cabo forma parte de nuestro atractivo turístico.
Claro. Javier, Miguel Ángel, muchas gracias a los dos.
Un abrazo, buen día.
Me dicen que no es posible hablar con nuestro compañero Guillermo García de la mañana en Tenerife, así que a partir de ahora nos vamos despidiendo, dándole las gracias, por supuesto, a todos los técnicos que estén frente a la realización, Julio Abreu y Alberto Díaz y Santiago García. Coordinando la producción ha estado nuestra compañera Aida Martínez. Les deseo a todos un feliz día, que lo pasen muy bien y recuerden, fieles mañana a la cita, a partir de las 7 de la mañana, estamos de nuevo aquí para contarles todo lo que ocurre en Canarias. Adiós.
Yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vendámelo, no sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, estoy dándolo.
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu